feliz.
Volvemos a este segundo bloque de En Teoría. Les recuerdo que si nos quieren mandar mensajes, si nos quieren seguir en las redes sociales, lo pueden hacer en Radio Minga Luján, tanto en Instagram como en Facebook. Si no están escuchando en la web radiominga.com.ar, se pueden bajar la app, así nos siguen y nos escuchan en todos lados de su teléfono. Ahora no tengo el número, así que no se lo voy a pasar, pero nos pueden mandar mensajitos a través de la aplicación. Así que por ahí también nos pueden dejar mensaje. Y ahora vamos a hablar con Sergio. Sergio, ¿cómo andás?
Hola, Juli. Buenas tardes. Un gusto estar con vos acá.
Hace tanto que no charlábamos.
Hace mucho. Pasa el tiempo, parece que no, pero la pandemia nos separó bastante.
¿Por qué elegiste este tema, Sergio? Contanos un poco.
Y el tema es porque abajo está la verdad. Siempre estamos los de abajo padeciendo y la vemos, creo que la vemos mucho más clara que muchas veces la vemos todos, la sentimos, la sufrimos, y creo que es un tema que siempre hemos caminado con los de abajo y creo que por ahí viene la cosa.
Este proceso que estaba contando al principio viene desde abajo, ¿no? Si bien tiene decisiones del Poder Ejecutivo, es un proceso que se construyó de abajo, con mucho reclamo vecinal durante mucho tiempo.
Y sí, este es un reclamo que viene bien desde abajo, desde cuando, calculá que nosotros estamos reclamando por este tema, ya van para 15, 16 años. Si bien hubo otros antes que nosotros que ya reclamaban, nosotros empezamos el reclamo allá por el 2006, 2007, cuando empiezan vuelven a tirar los tanques atmosféricos a cielo abierto en las canteras, y nos llenamos de florúnculo y nos llenamos de enfermedades respiratorias, a pesar de que la quema ya era enfermaba, pero eso complicó todo. Así que imagínate que viene desde abajo.
Y vos antes viviste siempre en el San Pedro, ¿no? ¿Vos tuviste desde antes mucho vínculo con el basural?
Mirá, yo vine a Luján desde Entre Ríos con mi padre sin laburo en el año 69. Mi padre, el primer trabajo de él es en la quema. Es ir a la quema, que arrancaba, el que conoce la quema, es donde está la garita, ahí empezaba la quema. Y ahí estaba. Nada que ver lo que se quemaba en ese tiempo, porque en ese tiempo era la quema, porque se quemaba todo. No era que se tapaba ni nada, era la quema. Y bueno, el primer cirujeo que empieza a haber, venimos a parar a casa un tío al barrio San Pedro, que un tío que está muy cerca ahí del basural, y de ahí ya empieza la relación. Tuvimos un año, año y medio, nos vamos a Lanús y vuelvo ya al San Pedro de vuelta en el año 84, cuando nos decidimos con mi compañero juntarnos y empezar una vida juntos, así que ahí volvemos al San Pedro. Y yo trabajando en la municipalidad, en el año 90 y pico, plena crisis de los soldarios todos congelados a 300 pesos, Y el hambre se empezó a arrimar fuerte, así que ahí termino yo también yendo a la quema también, a trabajando en la municipalidad, que no me cansaba, y a buscar el mango a la quema. Por eso digo siempre que la relación es casi de a veces contradictoria, y muchas veces me lo han marcado cuando uno reclamaba, porque dice, vos que fuiste a ganarte el mango hoy, cuando hicieron muy fuerte que yo lo quería cerrar y dejar todo afuera, vos querés cerrarlo y dejarnos a todos sin laburo, cuando vos fuiste a laburar, con tu padre laburó, con tu tío laburar, por eso te digo que la relación es larga.
Es larga e interesante, porque vos pasaste por ese proceso y entendés que eso también es una fuente laboral, pero que es una fuente laboral también muy precaria, y que este proyecto viene también a mejorar un poco, no un poco, viene a mejorar sustancialmente la vida de quienes se ganan el mango separando residuos, ¿no? No tanto ya de llamar la basura, sino residuos que tienen un valor y que también le generan un beneficio al ambiente, sin tener que enterrarlo o quemarlo como en aquella época.
Sí, no, no, seguro. La reconversión es cambiar la forma de trabajo, literalmente, y que tenga, que los que trabajan tengan una forma digna de laburar. Vos imaginate que cuando yo iba, íbamos a escarbar en la bolsa y las moscas te tapaban la cara y te sacaban los gusanos de entre medio de las medias. No es forma de trabajar. Aparte, ya te digo, con asunto de la quema y seguir la dignidad de los trabajadores y la salud del vecino que lo tiene cerca, es importantísimo. Por eso la reconversión tiene que darse.
¿Cuándo hiciste ese cambio de darte cuenta que el basural, no, así como estaba, no podía seguir?
Mirá, nosotros cuando primero que pensamos, que peleamos, fue cuando los tanques atmosféricos van a tirar ahí, se tiraban 150.000 litros de tanques atmosféricos por día en las canteras, y ahí ya vemos que la cosa iba para peor, cada vez iba para peor. Imagínate que se prendía fuego y eso se chupaba en la basura y eso se consumía y se evaporaba y lo teníamos, lo hacía humo como si fuera un candil. Y lo teníamos. Desde ahí nosotros nos dimos cuenta que acá había que cambiar y tratar de imponer esta de imponer que tenía que ponerse en agenda de la política Luján, que esto no podía seguir de esa manera. Despacito, con reclamo, de a poco, cada vez nos fuimos involucrando más con distintos actores, con distintos vecinos, pero creo que se pudo imponer en la agenda de que hoy en Luján, y hace tiempo ya, y hace 15, 20 años, es el peor problema ambiental de Luján.
Y un poco esa lucha, fuiste encontrando diferentes socios, fuiste encontrando también resistencia. Contanos un poco ese proceso más de lucha. ¿Cómo?
Y sí, cuando arrancamos con el tema de los tanques, fueron algunos unos vecinos, y después, como todo, cuesta de a veces seguir. Nosotros se consiguió de que se termine con de tirar los tanques atmosféricos a cielo abierto, y bueno, y ahí arrancamos que después seguía el humo, que seguían las moscas, que seguía todo esto, y bueno, fueron distintos vecinos, muchos vecinos de ellos, aquellos que me acompañaron, hoy están muertos, porque eran personas mayores que sufrían de no poder respirar porque eran enfermos crónicos de la respiración y tenían que estar en un ambiente que era muchas veces era un humo que era insoportable, los chicos, todo, por eso fueron cambiando los actores y bueno, se sumó gente de distintos lugares, de Luján, mucha gente de distintos barrios se sumaron a la lucha. Así que eso fue poder sostener la lucha y bueno, ya en pleno gobierno de Cambiemos, con Luciani como intendente, empezamos a hacer las emergencias sanitarias, ambientales. Se meten creo que 4 emergencias, casi un año de emergencia sanitaria, para darle las herramientas para que lo mantengan apagado. No lo pueden hacer en la primera etapa. En el segundo mandato ya empezamos a trabajar en una comisión ampliada en el Consejo Deliberante, buscarle la solución. Bueno, con muchas idas parecían que iba para adelante y mucha marcha atrás, así que por ahí fue la cosa.
Ahí, y el proyecto de reconversión se aprueba durante el gobierno de Luciani, me acuerdo una sesión extraordinaria, mucho calor hacía ese día. Pero se logra aprobar en el gobierno de Oscar Luciani y no se ejecuta mucho el plan que hacía falta para avanzar en la reconversión final.
Claro, ahí trabajamos con Nicolás Capelli, que presenta todo un proyecto para la reconversión, para todo el trabajo. Trabajamos, creo que hasta el anteúltimo año de gobierno de Luciani, hasta noviembre, haciendo ordenanza, trabajando un montón de proyectos de la de reconversión de ¿cómo es?
Grandes generadores,
de las cubiertas, de los volquetes, todo eso, esas ordenanzas las trabajamos. Cuando llegamos a que termina el tiempo de sesiones, arrancamos de vuelta a juntarnos en marzo del año siguiente, y cuando llegamos allá nada estaba aprobado, nada, estaba todo mal, que no servía, así que volvimos para atrás. Bueno, ahí hablamos con los vecinos, en la última reunión esa me enojo muchísimo, le digo todo lo que pienso y me retiro y no sigo más participando de eso. Bueno, hasta que llegan la, la elección y cambia el gobierno.
Ahí un poco cambia también la política, se avanza fuertemente. Hoy estamos muy avanzados, pero al mismo tiempo sigue habiendo resistencia, y ya no son solamente resistencia de ineptitud, por decirlo, del poder de turno en el gobierno. Hoy son presiones de grupos económicos, de gente que tiene mucho poder, mucho vínculo con la política, gente de plata. ¿Cómo te sentís vos particularmente cuando ves que este grupo reducido de personas intenta frenar una solución a un problema tan histórico y que afecta a los sectores populares de Luján?
Lo primero que me da, pensando en la lucha nuestra, impotencia, porque no sé si la palabra impotencia, pero vos sabés que nosotros para presentar una denuncia en el juzgado de Mercedes o acá en Luján, nos costó tremendo, era para poder, no, nunca lo podíamos hacer. Quisimos presentar un amparo, nunca pudimos, para que paren, para que lleven al Seance, para ir a hablar con el defensor del pueblo de la provincia de Buenos Aires, no, fue una eternidad hasta que llegamos. Esta gente va a Estados Unidos y se mete en la denuncia. El poder que tiene te asusta, pero no nos achica, porque la pelea la vamos a seguir dando. Y a mí esta gente, por intermedio de otra persona, de otro polero, me vinieron a ver antes del traspaso de tierra. Me vinieron a ver porque decían, no, mirá que nos van a poner otra quema ahí, que esto va a terminar en otro basural, los va a seguir perjudicando a ustedes y a nosotros, a la escuelita, qué sé yo. Y mi respuesta a esa gente fue decirle, bueno, dame 10 hectáreas, danos 10 hectáreas, con las mismas condiciones para que la apruebe el BID y todo, pero en corto plazo. Nosotros no esperemos para 15 años más. Si ustedes están tan desconformes con esto, pongan la plata, compren esto y háganlo. Nunca hubo respuesta a eso. O sea, porque ellos querían que nosotros nos cruzáramos de vereda y los acompañáramos ellos y nos sigamos chupando el humo. Total, pero ellos tienen todo su campo, tienen todo, pero ellos el humo no se lo fuman, porque le va el humo también, pero no le fuman el humo, porque ellos no viven acá. Ellos vienen cuando le dicen, che, ¿para qué lado está el viento? Bueno, voy. Pero impotencia en ese sentido, pero no para aflojar y mucho menos para abandonar esta lucha que la tenemos cerquita. Ya estamos, en el último consejo de vivientes decía, la teníamos en la punta de los dedos. Yo creo que ya la estamos agarrando con toda la mano. Y bueno, va por ahí la cosa.
Un poco contanos ahí en qué instancia está hoy el proyecto de reconversión.
Mirá, por lo que tengo hablado ahora, está ya la licitación hecha, creo que ya debe estar la empresa que tiene que arrancar. Está avanzadísimo. Por lo que hablé con Brian Vega y con el mismo intendente, está todo para arrancar, así que tendría que arrancar en octubre o el mes siguiente, pero no mucho más que ahí.
Y ahora te pregunto qué sentís, pero no de los obstáculos que pone este grupo reducido de personas, sino de sentirlo tan cerca.
Mirá, de rato es emoción. Te digo, cada vez que me vinieron diciendo, mirá, Sergio, cuando aprobamos el traspaso de tierra, por ejemplo, que fue un gran avance, la emoción, yo lloraba. Me pasó cuando me dijeron, mirá, el BID aprobó, dio el visto bueno para que también, esa emoción de decir, bueno, vamos avanzando como nunca, porque cuando trabajamos en el proyecto en el gobierno anterior, nunca teníamos un avance. Cuando nos dijeron, por primera vez dijeron, el Ministerio de Nación dijo, les vamos a bajar las herramientas. 31 años hacía que no había herramientas municipales para trabajar en el basural. 31 años. Conocí al topadorista, que tenía una topadora chiquitita que había en el basural. Fue compañero mío. Y cuando se rompió esa máquina no hubo nunca más una herramienta, y siempre se tiró la plata en empresas privadas. Hoy hay herramientas municipales para eso. Como eso, todos esos pasos que se fueron dando te van dando confianza para decir que la vamos a seguir. Pero la emoción, cada vez es mayor, ¿viste? Y ver que por ahí te salen con estas cosas, que pueden llegar tan fácil a Estados Unidos a hacer una demanda o lo que sea, o ir a hablar en el ministerio. Yo el otro día le mandaba a Brian, le decía, me enteré que se reunieron con el ministerio y la gente de la Picasa. Tienen que invitarme, quiero estar, queremos estar, porque también tenemos que decir lo nuestro. Si bien hoy el Estado municipal dice las acciones que tiene, pero creo que tenemos que estar. Pero bueno, por ahí no es viable, no lo pensaron, pero bueno, estamos atentos y con toda la energía para seguirla peleando. Y lo que te voy a decir de esta gente de la Picasa, de toda esta gente de estos ricos, que ¿sabés lo que le tienen miedo? A los pobres le tienen miedo. Ellos no los quieren los pobres cerca, porque para los pobres ellos son ladrones. Porque ellos creen que porque van a cruzar cerca, van a estar más cerca del campo, van a ir a robarle. Ese es el problema real. No es la contaminación. Ellos tienen ese pensamiento de élite de que los pobres, siempre los pobres son ladrones. Yo creo que por ahí viene la cosa.
Hay un poco... Me interesa ese concepto, pero te quería consultar esto de que decía, nosotros no queremos estar ahí en esa instancia. ¿Por qué crees que es tan difícil que el poder político, incluso estando en sintonía con los intereses, ¿no? Porque hoy hay un gobierno municipal y un gobierno nacional que están representando los intereses de ustedes, digamos, de los vecinos que quieren reconvertir el basural. ¿Por qué se les sigue haciendo tan difícil a los vecinos llegar a esa instancia? Y capaz que a algún grupo reducido con bueno contacto económico y político no.
Y no sé, porque por ahí nosotros hoy, si bien estamos apoyando, no estamos participando tanto. O sea, si bien estamos participando en grupos de vecinos, tratando de buscar a todo aquel que queda, que no vaya a quedar a nadie afuera de los muchachos que trabajan en el basural, y que todos queden incluidos en este proyecto, que estén todos adentro. Y por ahí no estamos participando en estas decisiones. Por ahí también nosotros nos alejamos de ahí y descansamos un poco de estar más metidos adentro. Por ahí yo prefiero echarme la culpa a mí de a veces, ¿viste? Porque por ahí es cosas que no se hacen, es porque no las hago. Pero porque también, si bien consulto, yo hablo con Brian Vega, el director de Medio Ambiente, continuamente estamos al contacto, nos juntamos, pero por ahí no... Por ahí uno también no tiene los tiempos para... Y como venimos descansando, que viene bien, por ahí uno viene aflojando también en ese sentido de presionar para que estemos. Porque el que nos tendría que llevar hubiera sido el municipio, nos hubiera tenido que llamar y no pasó. Pero bueno, lo importante es que va adelante.
Ahí un poco lo que contaba es la importancia de diferentes actores expresándose a favor del basural. Y ahí hay un consenso muy grande, ¿no? Hace un tiempo el Consejo Urbanístico Ambiental se expresó a favor de la reconversión del basural, la Pastoral Social también se expresó a favor del basural. Es un grupo, digamos, prácticamente esa familia la que está impidiendo. ¿Vos crees que eso puede generar algún obstáculo, digamos, en este proceso, en que lo puedan llegar a impedir?
Yo creo que a esta altura, con lo que pasó en lo que vos contaste en la última reunión que tuvieron, que creo que la sociedad rural era la que lo representaba, y no habían leído ni el proyecto, y bueno, y el ministerio está diciendo que no pueden echar. Yo creo que no, espero que no, pero bueno, llegado el momento, ya, a esta altura yo creo que ya estamos para arrancar. El compromiso que tenemos los vecinos del intendente es que lo va a solucionar, lo va a reconvertir. Así que y visto está que hasta ahora, con esa palabra a nosotros nos ha cumplido largamente, porque nunca en un año y medio y con pandemia se avanzó tanto en este sentido. Tengo confianza en los actores que trabajan desde el municipio para que esto no caiga.
Y también hay, más allá de este estado, de esta familia, de Reyes Terrabuzzi y Novele, hay una utilización por parte de actores locales y también nacionales, ¿no? De la política, sobre todo, juntos, que están tratando de entorpecer el proceso y de sacar algún rédito político de esto. ¿Vos pudiste charlar con esos actores? ¿Te dijeron algo?
Con los actores que se opusieron, o sea, si bien tuvimos...
Digo, el ala dura de Juntos, hoy en Luján, representada por Rita Salaverry, los tres concejales que no se sentaron en aquella sesión para seguir avanzando, respondían
nunca
a Rita Salaverry.
Nunca,
después
nunca.
Después de esa famosa, perdón, después sí, de esa famosa reunión que yo comentaba al principio en el club de campo de polo de La Picasa, donde vino representantes de Juntos a nivel nacional y provincial a dar la orden de ustedes no se sienten, vamos a impedir esto. ¿Pudiste tener algún diálogo con esos sectores? Porque son sectores con los que has hablado más de una vez, que te conocen.
Sí, me conocen, si bien yo son los concejales que nunca participaron de ninguna reunión en el Consejo Deliberante, son concejales que no trabajaron el tema. Hay un concejal ahí adentro de ese bloque, de esa parte dura, es del Santa Marta. Y según él había sentido el olor de los tanques atmosféricos cuando vio una novia del country de Mal Point, que está al fondo del barrio. Mirá, imaginate que la importancia que le había dado al basural. O que, cuando fueron a decir que estaban rellenando toda la cantera que no eran de ellos de basura, y ya cuando estaba el gobierno de ellos ya estaban tirando ahí adentro. No, nunca tuve trato, nunca me llamaron, nunca trataron de hablar con los vecinos. Si bien que no querían hablar conmigo, hubieran hablado con otro, pero no, yo que tenga idea, que nadie me ha dicho que ha llamado, ellos se oponen por oponerse. Un Salaverry nos puso el basural ahí y un Salaverry no quiere que lo saque.
Vamos a una pequeña tanda y cuando volvemos seguimos hablando con Sergio Almada.
En un mundo que nos entrega certezas, abrimos el espacio para las preguntas. Radio Minga.
Cocoloco Multiespacio. Un lugar encantado, con un aire de magia, un baúl con canciones, con alguna nostalgia. Un lugar ideal para les niñes. Contamos con guardería infantil y un salón para eventos infantiles. Contactate al 02323 438373 o encontranos en Los Claveles 684 o 25 de Mayo 965. Detené tu tiempo. Es el concepto que acompaña a Berto, un restaurante de cocina de autor concebido para ir a disfrutar, sin pensar en otra cosa que vivir el momento. En Berto, hacemos gastronomía con mucha dedicación. Aprovecha nuestro servicio de delivery y pedí al 11-23-68-5400. Berto, cocina de autor. CEDU es una institución médica especializada en urología y diagnóstico por imágenes. Contamos con instrumental, aparatología de última generación. Nuestro staff médico y personal administrativo brindan una cálida atención, privilegiando la honestidad y la empatía que la relación paciente-institución exige. Podés encontrarnos en Las Heras 760, Luján, Buenos Aires, o llamando al 422236 o al 421830.
La idea es eternamente nueva. Radio Minga.
Seguimos en Radio Minga. Estamos charlando con Sergio Almada. Sergio, bueno, me decía que estabas tratando de salir después de todos estos intentos de Terrabús y Novele a volver a posicionar el tema, a instalarlo de vuelta en la agenda pública y política. ¿Crees que es importante seguir machacando con este tema para seguir impulsando el proyecto?
Yo creo que sí, que la gente tiene que saber que que este proyecto tiene que salir y que tiene que terminar con esto. ¿Cómo se terminó el tema de Curtarsa? ¿Cómo se terminaron otros graves problemas de Luján? Y este no puede quedar a mitad de camino porque no hay tiempo, porque hay gente que no le da la salud para seguir soportándolo, porque es mucha la gente que está enferma, lo ha dicho la doctora Laura en su momento, de la cantidad de gente que es atendida por el tema de doctora Laura Seria, digo. La salud no puede más, y la contaminación del basural, vos imaginate que hoy se sigue incendiando, no se puede mantener apagado, si no es la reconversión, ¿cuánto más tiempo vamos a soportar? Y o sea, en la agenda tiene que estar, está en la agenda, yo creo que está, ya está en la agenda, pero hoy la gente tiene que saber de que hay gente que se opone, y que no... Y que va, si llega a tener la mayoría del Consejo Deliberante, va a poner todas las trabas por cualquier cosa que se pueda tener que tratar en el Consejo.
¿Crees que está vinculado, digo, las elecciones son un referente claro también, no solamente la lucha vecinal, sino también tenés posiciones políticas muy claras? ¿Crees que estas elecciones también se juegan un poco de lo que puede ser la reconversión del basural?
Yo creo que sí, si hay que seguir aprobando proyectos para el tema del basural, cómo se va a seguir, yo creo que sí, que necesitamos que estén por lo menos pareja la fuerza para poder pelear esto, porque si no, todo lo aquello que se pueda necesitar, por lo que están diciendo ellos, lo van a trabar. Ellos mismos lo están diciendo. Ellos se han sentado con esta gente de la Picasa, con toda esta gente, y van a tratar de impedir, porque son la parte más dura, que no quieren, por, yo creo que ya es una mezquindad de que no quieren que se siga con esto. No lo han podido hacer por incapaces, porque son todos fueron funcionarios. Los que van ahí, algunos en la lista, los que fueron en la interna, todos fueron funcionarios. Y mostraron la incapacidad que tuvieron para hacer esto. O sea que hoy lo que necesitamos es que esto continúe, y bueno, creo que en Luján necesitamos que los concejales tengamos los concejales que apoyen esto, este tema de seguir con estos proyectos del basural.
¿Crees que lo estaba pensando, ¿crees que es importante que los concejales, perdón, que los candidatos en esta elección se expresen su posicionamiento a favor o en contra del proyecto del basural? ¿Crees que eso serviría?
Yo creo que sí. Deberían. Yo creo que todo lo que tengan que decir lo digan ahora, y no después con las acciones que puedan tomar en el Consejo. La idea es que tengan que expresarlo ahora, y bueno, si esta gente sigue pensando, de la gente de la oposición, digo, sigue pensando de que está todo mal lo del basural, que lo digan ahora y no le mientan a la gente.
Y la mezquindad política que vos mencionabas, que yo también comentaba más al principio del programa, ¿crees que es una cuestión de ponerle una traba para que el gobierno no solucione un conflicto histórico, o es nada más ni nada menos, ¿no?, que representar los intereses económicos y tal vez otros intereses que se desconocen de estas dos familias, de una sola familia, ¿no?, de Tarrabuzzi, sí, y Novelli?
Yo creo que están las dos cosas. Yo creo que el interés de representar a quien se cree en parte, y yo creo que literalmente que no son parte de esa élite de gente que quieren representar. Y la otra es que no quieren que haya un logro en el gobierno de un problema histórico, porque creen que eso les va a mermar la posibilidad que puedan tener para la próxima elección de intendente. Yo creo que las dos cosas pasan ahí. Lo más lindo, a mí, los conozco la mayoría de los concejales, y no son de esa élite que quieren representar. Yo creo que no son de salir, no les da el... quieren sentirse parte, pero no son. Y después la otra es limar todo lo que puedan para que en la próxima elección poder estar más cerca de llegar al municipio. Pero estuvieron hasta hace poco y no dieron solución.
Ahí decías un ratito que la gente tiene problemas de salud, que no puede esperar 10, 15 años. Volvamos más al problema que trae el basural para los vecinos. Vos lo viviste en carne propia, tenés tus nietas, familiares, amigos del barrio que se fueron contagiando de diferentes enfermedades, sobre todo respiratorias. Contanos un poco
Digamos. Bueno, mirá, yo tengo, mi hijo tiene 29 años. Toda la vida me enfermo, hoy enfermo crónico de las vías respiratorias, asmático bronquial. Mis hijas, mis nietas, falleció mi hija, me quedó mis dos nietas, las tengo en casa, tres nietas, en casa. Cuando antes que fallezca mi hija, la llevamos a una de mis nietas porque se agarraba broncoespasmo repetido, vamos a un doctor y le dice, mirá, no, si vos tenés que dejar de fumar en tu casa. Nadie fumaba en la casa, ni en mi casa, o sea, que en el lugar que estaba. Dice, no, dice, entonces tenía otro problema. Le digo, el basural. Y bueno, le cuentan y dice, no, tienen que irse de ahí. Andá a vender una casa tuya cuando vivís cerca del basural, a ver si podés comprar en otro lado. Y así la otra nena más chiquita también enferma de bronquial. Y así, como esto te digo, encontrás, hablás en una manzana y encontrás chicos, muchachos. Hoy ya corre desde abuelos a nietos el problema. Ya no es que enfermó, ya enfermó varias generaciones. Creo que es momento de decirle basta. Paremos la mano, reconvertamos, cuidemos. Yo les digo a estos concejales que se oponen y a todo aquel que se opone, pónganse a laburar para controlar de que funcione. Porque esa es la única que nos queda, controlar que se funcione. Y si no, que traigan un proyecto mejor, como yo te decía hoy, y lo busquen solucionar. Pero a esta altura ya no hay un proyecto mejor, hay que ir por esto. Y se tienen que poner a controlar y a trabajar y a participar para darle soluciones a los problemas de fondo de Luján.
En un momento no había médicos, enfermeros que firmen las historias clínicas con los problemas de respiratorio con causa del basural. Una de las primeras que lo empezó a hacer es Laura Celia. También interesante, porque eso también habla en su momento de, no sé si presión explícita, pero sí tratar de ocultar los problemas que traía el basural.
Nadie te firmaba, te decían, sí, son problemas respiratorios, o de piel, o un montón de cosas, pero no, nadie te firmaba. La doctora Laura, a nosotros nos firma esta doctora de Mercedes, y después la doctora Laura hace un estudio ahí, le hace ese estudio, y bueno, y empieza a afirmar de que el problema era por a raíz del basural. Sí, ahí empezamos a tener, por donde pudimos hacer las denuncias, donde pudimos entrar con las denuncias y con otros vecinos también que tenían historia clínica donde decía que el problema era esto. Bueno, ella fue la primera que empezó a empujar este tema y a firmar, a poner la mocha, porque nadie quería poner la mocha. En un momento, el secretario de Salud, Curone, lo dice en una nota que le hace en un medio local, dice que el 40% de las personas que viven en la zona del basural, el 40% va a los centros periféricos de salud o al hospital por problemas respiratorios que son a raíz del basural. Lo reconoce, pero no lo soluciona, pero no importa. Por lo menos hay alguien que lo reconoce. ¿Y cómo es? Y bueno, y ahí empieza a dar mucho más pie, y ya con esto nosotros habíamos presentado, le habían hecho hacer un estudio a los trabajadores en el proyecto de Capelli, en el proyecto en el barrio, para preguntar a ver cómo era la enfermedad, y bueno, y ahí se va aclarando el tema de que el basural, que la quema mata.
Ese fue el lema.
Sí.
Y creo que fue uno de los lemas más fuertes que tuvo esta lucha de tantos años. El lema fue la quema mata.
Claro, porque ya te digo, yo lo he dicho en el Consejo Liberante, en donde me han dejado hablar, lo he dicho. Vecinos míos, en mi manzana, alrededor de dos manzanas, cuatro manzanas, en un tiempo cuando la quema estaba a full prendida, no menos de cinco personas en una manzana, en cuatro manzanas fallecieron que tenían problemas respiratorios tapados de humo. Y yo creo que los mató el humo. Hay video en YouTube ahí que se entra y vas a verlo con el respirador, con todos los aparatos que tenían que estar y tener que soportar todavía el tema del humo que los afectaba muchísimo. Sí, yo creo que ahí cuando nosotros empezamos con el trapo y a decirlo en todos lados, la quema mata, creo que ahí ya quedó en la agenda y se puso posicionado muy fuerte en todos lados.
Un poco ahí que me comente, ¿qué te imaginás el día que se termine ese centro ambiental?
Espero verlo. Espero verlo, ¿viste? Con todo esto que ha pasado, con la pandemia, la hemos visto, que por ahí pensamos que no la íbamos a ver. No sé, mirá, no me lo puedo imaginar todavía. No veo la hora de estar ahí. La verdad que después de tantos años, de tanta pelea, de tanta marcha atrás, de a veces me acuesto y quiero pensarlo y no puedo pensar todavía. Por eso te digo que no veo la hora que pase.
Sería la concreción final de 17 años luchando y peleando por una causa.
Sería coronar en una lucha que muchos amigos y vecinos han quedado en el camino. Y bueno, ese día va a ser glorioso, no sé, la verdad que no, ya te digo, no me lo puedo imaginar todavía.
Y para que sea perfecto, ¿cómo tendría que funcionar? ¿Cómo te lo imaginas funcionando? Digo, con los trabajadores ganándose el mango dignamente, con condiciones dignas de laburo, sin contaminación.
Seguro, no. Con todos los muchachos que van al basural y con todos trabajando de una manera limpia y estando en condiciones, ganando lo que corresponde. Por eso digo que lo que hay que poner, priorizar ahora, y todos los candidatos que van a concejal y los concejales que están, tienen que trabajar para que eso suceda, para que nadie quede afuera, que nosotros podamos respirar y que todos esos trabajadores que trabajan en esas condiciones que yo pasé por ahí y sé lo que es, no trabajen más así y que tengan su lugar de trabajo en condiciones. La verdad que tiene que ser así.
¿Y te imaginás, no sé, cómo vas a festejar? Vamos a planificar la
verdad
fiesta.
La verdad que todavía no me lo imaginé festejándolo todavía.
Sí, no hay que contar igual la gallina antes que pase el zorro.
Claro, hasta que no tengamos la petición de alguno. Hasta que no tengamos la lana en la mano, sabemos que agarramos una oveja, ¿viste? Pero la verdad que yo creo que quisiera estar ese día ahí con todos los compañeros que acompañaron y los que están y los que han acompañado, estar ese día ahí en el lugar donde se va a hacer donde se estaría hecha ya la planta, y creo, qué sé yo, festejar. No sé cómo la voy a festejar, la verdad que si te digo hoy te miento.
Sergio, muchísimas gracias por venir.
No, el agradecido soy yo, que siempre acompañaste, hace rato que me venía acompañando desde allá de chiquito cuando andábamos con los merenderos en el barrio. Agradecerte a vos y a todos Ladran que siempre están para todas estas luchas.
Nos vemos el próximo lunes a las 19 horas en Teoría. We'll be right back.
Transmitiendo desde la frontera entre la ciudad y el campo.